En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero.
Buenos días, hoy domingo, finalizando este mes de abril y como siempre, esto es Mesa y Descanso a esta hora de su aperitivo en el que intentamos al menos ponerles un poco los dientes largos y también entretenerles y divertirles, ¿por qué no, no? Bueno, nos vamos como cada domingo empezando pues a hablar de producto, de huerta, de mar en este caso, porque vamos a hablar con Luis Álvarez de la Gran Tasca, famosísimo en Madrid por ese maravilloso cocido que ya es cita obligada, pero hay otra carta de primavera de la que hay que hablar. Como siempre, viajamos a través del vino y vamos a hablar hoy de un proyecto vinícola que se llama Pies Viejos, que hablamos con José Carlos Rodríguez y José Luis Villegas de viñas centenarias, de variedades autóctonas y también, ¿por qué no?, de vinos con un buen perfil gastronómico también, ¿no? Seguimos viajando, qué bonito es viajar a través de la gastronomía y nos vamos en este caso hasta el Parque de Cabañeros. Ya saben ustedes que la miel es un alimento que acompaña al hombre desde la prehistoria y no solo por sus propiedades nutritivas, sino también por esa exquisita sensorialidad, ¿no? Lorena Martín Calderón es una persona que ha apostado por esa artesanía, por una miel ecológica y sobre todo porque sea auténtica de verdad, porque en este mundo de la miel también hay mucho fraude del que vamos a hablar, ¿no?, con ella. Y terminamos hoy con Silvia Antón, que es asesora culinaria de Florez y también especializada en vanguardia culinaria en el Basque Culinary, y nos va a contar cómo bebernos el huerto o hacer cócteles a base de vegetales también. Toda esta creatividad se la presentamos hoy aquí en este programa con Juanda Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero. Bienvenidos.
Mesa y Descanso, con Mar Romero. There she was, just walking down the street singing. Do what did it do? Tapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it do? She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind.
La cocina española más tradicional, elaborada con los mejores productos, es el santo y seña de la carta de la Gran Tasca, que es un local que lleva atendiendo a sus comensales desde 1942. Ahí es nada, Luis Álvarez, buenos días.
Buenos días, Mar.
Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, hay algo muy bonito, que tú en este local has mantenido la solera, podemos decir, de siempre. Es verdad que en esos meses fríos todo el mundo habla del cocido de la Gran Tasca, pero hay más cosas, ¿no?
Correcto. Al final el restaurante nos consideramos una cocina tradicional de producto, en el que lo básico es tener un producto de alta calidad. Nuestra especialidad es el cocido margueleño, que es el guiso más típico de Madrid, pero fuera de ello hay una gran carta con mucha variedad de diferentes productos de carne, pescado y verduras. Así uh-huh. que ahora que llega el calor, invitamos a todos los comensales a que vengan a disfrutarlo y a probarlo.
Oye, llega el calor, pero hay lugares muy tradicionales, no sé si en Madrid también, todavía estamos en abril, terminando abril, sí. Todavía no es agosto. Yo conozco además mucha gente que viene a Madrid o a incluso restaurantes asturianos también a tomar la fabada en pleno agosto, ¿no? Porque tampoco hay problema. ¿Hasta cuándo está? ¿Lo tenéis todo el año el cocido?
Todo
o no?
El año, desde el 1 de septiembre, o sea, hasta el 1 de junio, de lunes a domingo realizamos este maravilloso guiso. Al final, ten en cuenta que estamos hablando del guiso más típico de la capital y por lo tanto cualquier persona que visite Madrid tiene una parada obligatoria en los diferentes restaurantes que realizamos cocido de forma diaria.
Uh-huh. Bueno, me gusta mucho hablar de este cocido de la Gran Tasca porque hay una preparación que se prepara durante dos largos días y se elabora con 15 ingredientes entre verduras, hortalizas, legumbres, carnes que luego después servís más tarde en una gran bandeja. Yo creo que no solamente es que sea un plato único como es el cocido, sino que hay un detalle cuidado desde hace muchos años por tradición pura, ¿no?
Correcto. Al final yo siempre digo lo mismo, el cocido es un guiso sencillo, para realizarlo en casa es un guiso relativamente sencillo, pero no fácil, en el sentido de que, por ejemplo, nosotros hoy domingo la sopa que va a disfrutar los comensales es el resultado de llevar 2 días de cocciones, es decir, arrancamos el viernes con las diferentes carnes y huesos en agua fría, muy importante este dato que muchas veces me lo preguntan, ese caldo luego duerme en cámara para que la grasa se solidifique, al día siguiente se retira. Y el sábado, es decir, ayer, cocimos los diferentes verduras y los garbanzos. Entonces, la mezcla de ambos caldos es el resultado de la sopa que van a disfrutar hoy. Una sopa muy contundente, con mucho sabor, pero que intentamos desgrasar muy bien para que no te deje esa sensación copiosa a lo largo de la tarde, ¿no? Que muchas veces encontramos esas sopas rojizas en los laterales que luego te dejan esa sensación un poco más densa.
Oye, es verdad, Luis, que lo que influye de verdad, por supuesto, son esos ingredientes de máxima calidad, pero uno de los ingredientes más importantes en el cocido madrileño es el agua que tenemos, ¿no?
Por supuesto, porque al final es un agua que procede de la sierra granítica, por lo tanto es un agua blanda que ayuda muy bien a que las cocciones de los diferentes productos sean en su tiempo exacto. Como característica o como truco para quien lo realice en casa, siempre es muy importante que las piezas se puedan echar en su mayoría enteras y siempre llevarlo a hervor, pero luego bajarlo a fuego lento. De esta forma, las carnes van a desprender todo su sabor, todo su jugo en el caldo, pero no van a quedar, van a quedar blanditas, no van a quedar duras. Y en eso el agua de Madrid, al tener esa característica, pues ayuda muchísimo.
Como me gusta tener a mí a cocineros que luego nos enseñen trucos, ¿no? No se trata de dar recetas, pero sí esos truquitos que hacen que nos salgan bien las cosas.
Bueno, yo no me considero cocinero, pero sí considero que gestiono lo mejor que puedo el restaurante. Son muchos años.
Oye, hay otra de las cosas que me gusta mucho, y es que para los que quieran disfrutar este cocido en casa, tenemos la opción de llevárnoslo, ¿no?
Correcto. Trabajamos tanto con takeaway como con delivery. En nuestra página web www.lagrantasca.com pueden de lunes a domingo realizar los pedidos, tanto venir a recogerlos en el local como para... Llegamos a casi todos los códigos postales de Madrid y es una opción estupenda para esos días que a lo mejor a uno le apetece salir menos o desplazarse menos, pues poder disfrutarlo en su domicilio.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar de lo importante que es no solamente usar buenos productos, pero en el caso de la Gran Tasca los productos tienen apellidos siempre, ¿no? Porque a ti te gusta contar de dónde proceden, cuál es el lugar de la procedencia. Y hablamos de morcillas artesanas de Burgos, de Torrendos de Soria, de Chistorra de Navarra. Bueno, ahí tenéis el origen, ¿no?
Correcto. Al final, el mayor secreto de un restaurante que se considere de producto es elegir, ser muy meticuloso con la selección de las diferentes materias. Intentamos que sean elaboraciones sencillas, pero aquello que guisamos o aquello que elaboramos, que sepa el propio producto, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues hay una morcilla artesana de Burgos de tripa natural exquisita, unos torrenos de Soria, una chistorra frita de Navarra. En fin, tenemos un rabo de toro estofado espectacular, unos callos a la madrileña también magníficos, y a nivel de carnes, pues destacar una carne a la piedra que nos lo traen nuestros amigos de los norteños, de lomo madurado, que nos la realizamos a través de un tornero que nos realiza unas piedras individuales y se termina en mesa por cada comensal al gusto. O un arroz con bogavante caldoso, un bogavante nacional, que a quien le guste el arroz también sale excepcional.
Bueno, merluzas de pincho, en fin, el productazo. Realmente en la Gran Tasca podemos decir que la cocina es la de siempre, pero con ningún disfraz, desde luego.
Correcto.
Y una vez más, donde el protagonista es realmente el buen producto, ¿no? Hay una guinda del pastel, ¿no? Que es toda esa comida que se termina pues con un gran postre y que en esta casa siguen siendo eso, caseros, ¿no? Siguiendo recetas tradicionales. Cuéntanos un poco.
Pues a destacar, efectivamente, intentamos que haya esos postres de toda la vida, con esas elaboraciones artesanas, caseras, y destaca mayoritariamente la leche frita. Es una leche frita que luego se puede terminar en mesa flambeándola, nuestro flan de huevo especial, o nuestra cuajada con miel y nueces, y las diferentes tartas, en la que destaca una tarta de queso que mezclamos ambos quesos, un queso más cremoso y un queso más curado, y que terminamos al horno, que es uno de los postres que más nos solicitan.
Bueno, fíjate que yo el otro día tengo una amiga que trae una serie de personas de Indonesia, venían de diferentes lugares y me decía, me han dicho dónde pueden comer prácticamente el mejor cocido de Madrid. Y yo decía, no sé si es el mejor, pero desde luego en la Gran Tasca es un sitio que es un valor seguro, y esto lo no es porque hayan ido muchos famosos a tu casa, que también, porque claro, hablamos de 1942, yo creo que gente como Carmen, como Lola Flores, como Carmen Sevilla, como Miguel Ríos o como Paco Martínez Soria, me lo imagino viendo el pueblo, ¿eh? Y poniéndote ahí la gallina en el cocido.
Sí, al final siempre digo lo mismo, son 8 décadas dedicados a fuego lento, ¿no? Y en esas 8 décadas hemos ido respetando la tradición que se puede encontrar o que pueden encontrar los comensales cuando vienen al local. Al final, comer un cocido madrileño tiene que estar acompañado también de esa parte emocional, ¿no? Y cuando vienes al restaurante, pues yo siempre comento que nuestras paredes tienen mucha historia, ¿no? Todos los personajes que has nombrado y actuales, pues hace poco estuvo Florentino Pérez, Iker Casillas o diferentes personajes públicos populares que nos van acompañando semanalmente.
Uh-huh. Bueno, decías que eras un buen gestor, ¿eh? El mundo está lleno de grandes cocineros y de malos gestores a la vez. Es difícil combinar las dos cosas, ¿no?
Es difícil. Yo creo que hoy en día las nuevas generaciones tenemos que tener en cuenta que un restaurante se compone de diferentes patas, entre las que destaca pues la cocina. Hay que tener un gran equipo de cocina, un gran equipo de sala, pero luego hay otras variantes que también hay que dominar, ¿no? Como es esa parte administrativa, de contabilidad, de marketing, de redes sociales, y tenemos que ser conscientes que tenemos que intentar abarcar lo máximo posible todas estas variables para poder gestionar los negocios hosteleros de la mejor forma, ¿no?
Desde luego.
Estar al día a día, por mucho que seamos un restaurante que llevemos 80 años en la capital.
Oye, hoy vamos a hablar de un proyecto interesantísimo que se llama Pies Viejos, pero es que no podemos hablar de un gran restaurante si no hablamos de una estupenda bodega. ¿Cómo es la bodega de la Gran Tasca?
Bueno, nos consideramos que es una bodega con referencias de vinos muy conocidas, que sean muy estables en cuanto para que el comensal sepa muy bien aquello que está acompañando. Hemos intentado en estos últimos años pues que el vino de Madrid darle esa... Bueno,
oye, ese es un valor añadido a la Gran Tasca, ¿eh?
Claro, que ese cocido se acompañe también con un vino de Madrid. Entonces, pues colaboramos con bodegas de Marañones, ahí en Pelayos de la Presa, o San Martín de Initio, en San Martín de Valiglesias.
Tenemos grandísimos vinos, además, que Madrid es campo también, aunque nos parezca mentira.
Correcto.
Y hay que dar también de comer a esos viticultores.
Exactamente.
Que si no apoyamos, dentro de poco, esas viñas de Madrid van a terminarse.
Y que un buen cocido madrileño acompañado de un buen vino de Madrid... Sienta de maravilla.
Pues Luis Álvarez, no hemos dicho que estamos en la calle, o estáis en la calle Santa Engracia 161, si es que somos vecinos. Yo, aunque sea hoy domingo, me voy corriendo para allá.
Estamos en el barrio más castizo de Madrid.
El barrio más castizo de Madrid. Sí. Así que, oye, muchas gracias por traernos estos sabores tan ricos y sobre todo esa autenticidad, ¿no? Aparte de la tradición. Me encanta hablar con gente joven que mantiene todo lo bueno. Hay que ir innovando, pero también saber que hay cosas que tenemos que seguir respetando. Así que...
Muchísimas
muchas gracias.
Gracias a ti, Mar.
Saludo.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
Bueno, vamos a hablar ahora, como les comentaba, viajando a través del vino, de un proyecto que nació en 2020 de la mano de tres socios. Hoy dos de ellos están aquí, José Carlos Rodríguez y José Luis Villegas. José Carlos, hay algo que me gusta mucho, que los dos sois valdepeñeros de corazón, podríamos decir, pero estamos hablando, en el caso de José Luis Villegas, venezolano, ingeniero electricista, industrial de profesión, en el caso de José Carlos Rodríguez. ¿A vosotros qué os ha pasado con el mundo del vino, que habéis hecho ahora una aventura que vamos a contar de rescate maravillosa, con otras profesiones que no tenían nada que ver, ¿no?
Sí, bueno, buenos días a todos los radioescuchas y a ti, Mari, gracias por invitarnos a este programa tan oído acá en la capital. Sí, bueno, somos ingenieros, pero yo soy amante del vino tal vez desde hace parece poco, pero unos 40 años que estoy, digamos, en este maravilloso y encantador mundo. O sea, soy ingeniero, pero siempre he estado detrás del vino. He hecho cursos de sumillería, de enología, de vitivinicultura, y bueno, y siempre apegado al mundo del vino, al igual que mi compañero José Carlos.
Uh-huh. Bueno, estamos hablando de vinos de pies viejos, que significa, pues, José Carlos, viñedos centenarios o casi centenarios en algunos casos, ¿no? Y sobre todo habéis sacado vinos en el mercado de lo que llamamos minifundios, que a veces, si hablamos de la comarca natural donde estáis, en La Mancha o incluso en la Sierra de Gredos, sí. Cuando hablamos de minifundios siempre nos vamos hacia Galicia, pero aquí también hay minifundios. Y esto significa muchas cosas en cuanto a calidades del vino, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, el proyecto, como su nombre indica, Pies Viejos, Parajes y Viñedos, es precisamente por eso, porque el enfoque que José Luis y yo dimos desde un principio era realmente sacar partido y salvar, en la medida de lo posible, a nuestra proporción, los patrimonios de los viñedos antiguos de variedades autóctonas que residen en cada una de las zonas. Pies Viejos, Parajes y Viñedos, al final son pies viejos, como bien decías, Mar, porque trabajamos solamente con viñedos de más de 70 años, y Parajes y Viñedos porque buscamos esos minifundios a los que te referías, esos liudit, esas microparcelas que representan muy bien el microclima tradicional de un espacio, de una zona determinada, sobre todo con un tipo de suelo muy característico de esa zona. Entonces, de esa manera, tratamos de darle forma a la autenticidad y a la identidad de un territorio que tratamos de plasmarlo en la copa, ¿no?
Cuando hablamos muchas veces de calidades, hablamos siempre de selección, tanto de la uva como de viñedos, de recuperación de esos viñedos. Exacto. Singulares, pero empieza por una labor que vosotros habéis hecho como de búsqueda, ¿no? También de decir, oye, esto nos vale, esto no, esto empieza por patear muchas fincas, ¿no? Y sobre todo, imagino que hay historias de esos viticultores mayores, pues, que abandonan el viñedo porque no hay una sucesión, podríamos decir, en la familia, ¿no?
Sí, de hecho el primer viñedo que tuvimos es el vigilante del vino del vigilante, una parcela muy 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 pequeña de 0,3 hectáreas y la cual se rescató una parcela que este año ya está en los 106 años,
106 años.
Y entonces hubo que hacer un trabajo de fortalecimiento. La viña estaba un poco abandonada, es en la zona de Cebreros, en la zona de Rasuero, en Cebreros, muy muy cerca de Madrid. Ahora que hablaban de los vinos de Madrid, pues eso casi está, digamos, en ese mismo terroir, digamos. Y tratamos de rescatarla, estamos trabajando en ello todavía, porque una viña centenaria, pues hay que tratarla con mucho cariño. Ella es muy inteligente porque las cepas van aprendiendo mucho con la edad, pero de todas maneras, tantos años, pues se ve tanto en el cuidado, pero también luego en la calidad del vino que nos proporciona esas vides.
José Carlos, cuando hablamos tanto de la Sierra de Gredos, que bueno, ahí estamos más acostumbrados a hablar de altitudes, pero sobre todo en esa comarca natural de La Mancha, que tiene en ese campo de Montiel y de Calatrava, a veces nos parece impensable que tengamos esas altitudes, ¿no? Estamos hablando de 700, de 800 metros de altitud.
Efectivamente, para nosotros es un privilegio poder haber planteado también nuestro proyecto en una zona que es la nuestra, en la que contamos con altitudes desde desde 736 metros hasta 780. De hecho, nuestro Orange Wine de Airen 100%, de un Airen viejo de 88 años, yace, reside esa parcela en la falda de una sierra. La carretera del Cristo es un paraje de serranía de cierta altitud donde tiene 782 metros de altura. Para nosotros eso es una maravilla porque ralentizamos bastante el periodo de recolección, con lo cual para el propósito de nuestro Orange Wine, que es una tanicidad cremosa, darle madurez y darle un aspecto gastronómico, una sensación organoléctrica más corpulenta a un vino blanco de Airen, esa ralentización de unos 14-15 días en la cosecha hace que la acumulación polifenólica en la uva sea maravillosa, es mucho mayor y nos permite realmente generar ese propósito gastronómico que es un factor común en todos nuestros vinos.
Estamos hablando de una acidez que mantiene ese vino vivo y que supongo que una de vuestras pretensiones también es la longevidad.
Exacto.
De estos vinos, ¿no? Mm. Aparte de ser muy gastronómicos, cuando hablamos de temperaturas altas, como nos imaginamos en La Mancha, pues al final tenemos que buscar esa frescura de alguna manera, ¿no? Y la altitud es un factor muy importante.
Sí, muy muy importante, y el Orange Wine, que nosotros permanece en pieles, y lo hacemos en huevo de barro, permanece en pieles por un promedio más o menos de unos 80 días, el que está un 33% que estuvo en hinos, estuvo 99 días, y lo que estuvieron en barro, porque trabajamos con huevo de barro a la antigua usanza.
O sea, casi otro año no más, ¿no? En huevos de barro, 10 meses, ¿no?
Sí.
Y
sí.
Luego otro año más en botella.
Otro año más en botella, y de hecho, este vino que estamos catando en este momento, pues es del 2021 y ahora creemos es donde está en su mayor cúspide, en su apogeo. Uh-huh. Y creemos también que le quedan todavía muchos, muchos meses de vida. Uh-huh. Tiene una hermosa acidez y ese carácter tánico que le da esa parte de gastronomía. Uh-huh. Ahora que está nuestro compañero acá y hablando del cocido madrileño, por ejemplo, este, claro, que es un vino naranja, sí, un orange white, o un blanco, pudiéramos decir, sí, caería perfectamente con ese cocido hoy domingo que
bueno, para los que nos escuchan en muchos lugares de España, es verdad que tenemos pues mucho profesional de la hostelería, mucho entendido el vino y también mucho aficionado, pero vamos a aclarar un pelín lo que es el concepto de Orange Wines, porque son precisamente esas uvas blancas, ¿no?, que se fermentan con el ollejo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Por eso ese color, quizá, que nos parece que es un poco de un vino evolucionado y, sin embargo, no tiene nada que ver, es más su crianza lo que importa, ¿no?
Sí, eso es. Su crianza, sobre todo, es su perfil organoléptico. El Orange Wine, como su nombre indica, es un vino naranja. No porque las naranjas hayan intervenido en la elaboración, sino todo lo contrario. Se trata de extraer el máximo potencial y la reivindicación al mayor nivel de una variedad. El trabajo con las pieles de la variedad permite que esas pieles vayan aportando antocianina, vayan aportando complementos polifenólicos al vino, que hacen que el resultado final sea un vino blanco, pero con una estructura muy, muy parecida a un vino tinto. Es muy difícil, y para nosotros es todo un reto siempre, buscar ese equilibrio entre la frescura y la acidez de un vino blanco, pero esa textura y ese tanino cremoso de un vino tinto, ¿no? Entonces, para nosotros, como bien decías, Mar, es muy importante utilizar un estado sanitario de la uva altísimo, la calidad, porque el ollejo sabemos que es portador muchas veces de hongos y otras enfermedades que pueden estropear o pueden mermar o quebrar la salud del vino, porque como interviene en tantos días, una piel que no esté en buenas condiciones puede estropearnos. Entonces, el hecho de trabajar con piel nos exige, lógicamente, hacer una doble selección, una en viña y otra en mesa de selección previo en bodega, antes de la morturación, y luego, lógicamente, eso también nos permite trabajar las crianzas, trabajar la longevidad, que es lo que decía antes mi compañero José Luis. Estamos hablando de 2021 y en estos momentos es donde está obteniendo las mejores críticas en este momento.
De todas maneras, estoy viendo que este proyecto de Pies Viejos, que Pies Viejos viene de esos pies francos, imagino, de esos viñedos antiguos que se plantaban directamente sobre la tierra y que no hay un injerto, como se obligó después de la filosera, ¿no? Lo que quiere decir que tú su antigüedad tiene, si no me equivoco, o viene por otro motivo el nombre de Pies Viejos.
Lo de Pies Viejos realmente es por que buscamos viñedos mínimos de una edad de 60 años, pero como bien dices, además también en uno de nuestros vinos que se llama La Viña es Bella, que es una garnacha manchega maravillosa, es una garnacha de meseta, de páramo de altitud, ahí buscamos también un pie franco, ahí trabajamos con un pie franco, o sea que realmente es un juego de palabras, ¿no, José
Luis?
Pero
eso no, al decir pies, digo, serán todas
sí,
viñas
sí,
de pie franco.
Es todo un juego de palabras mayoría, que claro. Tratamos de transmitir mucho mensaje en pocas palabras.
Claro, bueno, está muy bien porque lo que hacéis es una comunicación importante dentro de dos palabras nada más, ¿no? Pero eso tiene un significado muy profundo, desde ese rescate que estábamos hablando y desde esa búsqueda del viñedo a también esas elaboraciones peculiares. Me voy ahora a hablar de vuestro Alberchón 2021 que elaboráis en la Sierra de Gredos, que es una 100% garnacha, una monovarietal de garnacha, también con viñedos de 88 años y que una vez más apostáis por la crianza en depósito de hormigón, después Fudre, ¿no? Que también sí. Hace que el Fudre, para quien no nos maneje mucho, es mucho más grande que una barrica, son 3.000 litros de roble, en este caso europeo, del bosque de Eslovaquia. Contadme todo
de
esto.
Bosque de Eslavonia, en Croacia.
Yo leí de Eslovaquia.
Eslavonia, o sea, que croata, es un bosque que está en Croacia, al noreste de Croacia.
Claro, claro. Bueno, pues sí. Aquí la nota está mal, ¿eh? Hay que corregirla. Bueno, contarnos esto, porque es todo un proyecto muy complejo,
sí,
¿no?
Sí, mi compañero José Carlos nombró el pie franco, La Viña es Bella, que es una garnacha manchega, y esta es una garnacha de la Sierra de Gredos. Y siempre nos gusta, pues, opinar acerca de la versatilidad que tiene la garnacha. La garnacha se expresa donde es muy diferente. Esa garnacha que tenemos, ese alberchón que tenemos en Gredo, que es muy fresco, ese suelo granítico que le aporta una acidez alta, unos pH bajos, y juega con la tierra y la zona para expresarse de una manera muy floral, con toques de mediterráneos. Y a diferencia de la garnacha, La Viña es Bella manchega, que tal vez es un poco más tánica, más robusta, y que a nivel gastronómico seguro que gusta mucho más. Y el alberchón, un vino más de copeo, más de tapas, y si tratamos de que cada vino de nosotros exprese la zona de donde viene. Y el alberchón yo creo que expresa esa zona, esa tierra granítica que tenemos en la Sierra de Gredos, con un toque de pizarra, porque más o menos el 80% es de suelo granítico y un 20% o menos está en suelo de pizarra. Entonces, que queremos que él exprese esa característica del terroir de donde uh-huh. procede.
Bueno, al fin y al cabo, José Carlos, también lo que hacéis es un poco tomar nota de esa tradición vitivinícola donde en cada zona que trabajáis también, ¿no? Y sobre todo hacer poca intervención. Esto me gusta, lo de la mínima intervención, porque una intervención tiene que haber, no sé si estáis de acuerdo conmigo,
sí, sí,
para que ese envejecimiento y esa longevidad sean, pues aparte de lo que busquéis, sea posible, ¿no? Si no hay intervención, no tenemos
sí.
vino, ¿no?
Indudablemente la mínima intervención es siempre necesaria y es indispensable. La intervención se puede entender de muchas maneras, como un control, una cata continua, una analítica seguida, y sobre todo pues tratar con muchísimo respeto tanto a la viña como el vino y también los procesos, lógicamente, intervenir en la medida de lo posible con la mayor delicadeza habida y por haber. Eso para nosotros es fundamental.
Bueno, yo casi tengo que pedir un poco de disculpas porque antes de la conversación estaba diciendo que cómo a dos personas se les ocurre hacer este proyecto tan bonito con profesiones tan distantes a lo que es el vino, pero en tu caso, José Carlos, mejor sumiller de Castilla-La Mancha en 2022, también en el 2018, en fin, subcampeón en el 2017 y algo que me ha sorprendido bastante, certificado de especialista en vinos de la Valpolicella.
Ah,
o sea,
sí.
Que tenemos aquí, bueno, un entendido, vinos italianos, qué maravilla, ¿no?
Es una zona, es mi país para vino, sí.
Qué bien. Bueno, pasión por el vino por parte de los dos. Vamos a nombrar también a Carlota Costa, porque sí. Aunque no ha venido, ella es médico radiólogo y decís que es la parte racional de pies viejos. ¿Es quien nos pone al orden o cómo?
Bueno, es la parte un poco artística de diseño, de fotografía, bueno, y la que está también, bueno, poniéndonos orden, evidentemente.
Bueno, pues eso, variedades autóctonas como las que habéis contado, Airén, la Cencibel, lógicamente, la Tempranillo, aquí llamada Cencibel en nuestra Mancha, Y sobre todo, yo creo que es muy bonito esto que definís de vinos audaces, frescos y paisajísticos, ¿no? Porque no hay cosa más bonita que un vino refleje realmente de dónde viene, ¿no? Del paisaje, del terruño y de la mano del hombre, que también es algo esencial, ¿no?
Por supuesto, sí. Además, para nosotros es significativo. Precisamente ahora estamos celebrando la concesión del sello SEO Verlife a nuestra finca Casarrana, que es de donde procede este Orange, que hemos sido seleccionados dentro de un proyecto acorde, bueno, que está dirigido por a través del Ministerio con diferentes subdelegaciones en el territorio nacional, para aquellos viñedos que muestran una trazabilidad identitaria con lo que fue antaño esa zona como zona de vitivinicultura. Uh-huh. El proyecto se basó en su día cuando nació a través de los olivos, se llama Secanos Vivos, y ahora se ha extrapolado a las vides. Entonces, nuestro viñedo cumple ese propósito porque es un viñedo, como todos los nuestros, en vaso, de poda respetada, de secano, sin químicos en los últimos 17 años, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, se han instalado una serie de elementos en el viñedo que estamos tratando de recuperar esa microfauna y esa microflora que antaño residía en la zona. Por ejemplo, hablamos del lagarto celado, de la culebra de escalera, del cernícalo bubilla, el cernícalo vulgar, murciélagos, etcétera, etcétera. Esa microfauna y microflora alrededor de plantas ornamentales que hacen que sean los propios defensores de plagas y otras posibles enfermedades que pueden atacar al viñedo y que de forma natural este viñedo se defienda de esa manera. Entonces, bueno, con el Orange Wine también somos capaces hoy de poder contar esto que estamos contando.
Bueno, qué bonito, ¿no? Al final, siempre digo que mientras que exista el mundo, sigue la esperanza, ¿no? Porque, bueno, labores como la vuestra, que tú estás contando de recuperación y de plantaciones diferentes, son capaces otra vez de volver a traer esa fauna, de recuperar esa flora que nos parece que hemos perdido, ¿no? Y bueno, pues desde ahí ese punto de la esperanza está genial con estas labores, ¿no? En este sentido.
Muy bien. Yo creo que el vino hace eso. El vino, yo creo que es sinónimo de cultura, y cuando uno está en el mundo del vino aprende acerca de muchas cosas, y entre una de ellas es, yo creo, que amar la tierra, amar nuestro planeta, y yo creo que el vino hace estudiar, ver el sacrificio de muchos viticultores a lo largo de la historia y cómo han llevado ese producto a ser ahora lo que es, que no es una bebida alcohólica, sino es una bebida para disfrutar con nuestra comida, nuestros ratos libres, para una buena tertulia. Yo creo que el vino no es una bebida, yo creo que el vino es toda una historia que subyace en
Hombre,
el que
tenemos
es...
cultura, tenemos historia, el vino tiene nuestros tiempos de disfrute también, sí, en comparación con otras bebidas, ¿no? Y bueno, o sea, es otra vía de comunicación, al menos eso es lo que intentamos aquí en mesa de descanso. ¿Cómo podemos conseguir estos vinos, estos pies viejos?
Bueno, pues nuestra web es www.piesviejos.com. Nuestro correo, para ser más originales todavía, es piesviejos@piesviejos.com, y pues en función del origen de la llamada o la consulta, pues nosotros de una manera súper rápida os haremos llegar el punto de venta más cercano a vuestro domicilio. Y si no, pues si es un punto lejano, en 24 horas se pueden tener el vino en casa a través de mensajería. O sea que ese no es ningún inconveniente. Estamos ahora mismo sirviendo en diferentes puntos de España. Uh-huh. Tenemos a una serie de distribuidores y de algunas tiendas de venta, con lo cual, con mucho gusto y agradecimiento, le diríamos a las personas interesadas en probar nuestros vinos el punto de venta más cercano.
Pues José Luis Villegas y José Carlos Rodríguez, mil gracias por traernos este proyecto tan bonito, tan lleno de sentido también, y sobre todo esos logros, porque este Orange Wine, ya lo digo yo, que me encanta y que realmente es un vino para disfrutar. Si son todos así, felicidades y gracias por contárnoslo.
Gracias. Muchas gracias a ti, Mario, por la invitación. Un placer.
Mesa y descanso con Mar Romero. Desmond as a barrel in the marketplace. Molly is the singer in a band. Desmond says to Molly, girl, I like your face. And Molly says is that she takes him by the hand. Oh, bloody, oh, my love, life goes on. Right, la, la, life goes on. Oh, bloody, oh, my love, life goes on. Right, la, la, life goes on. Desmond takes a charge. Takes it back to Molly waiting at the door.
Bueno, la miel es un alimento que acompaña al hombre, decíamos al principio de la presentación, desde la prehistoria, y no solo por sus propiedades nutritivas y curativas, sino también por esa exquisita sensorialidad, ¿no? Vamos a hablar de una forma de sentir diferente y de entender el mundo de la miel desde de la mano de Lorena Martín Calderón. Lorena, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Mar. Gracias.
Bueno, Aumel, vamos a hablar de Aumel. Sí. ¿Qué es Aumel para vosotros?
Pues bueno, es un proyecto muy bonito creado en los Navalucillos y bueno, queremos recuperar lo que son las colmenas antiguas de corcho, de lo que es la zona, y sobre todo tener un producto artesano, sin nada de químicos y bueno, con buena calidad.
Vamos a ir hablando un poquito. Sois Javier Cañadas, el proyecto, sí, de Aumel, y Lorena Martín, los dos de los Navalucillos. Estamos, sí, en pleno Parque Nacional de Cabañeros, en, sí, los Montes de Toledo, porque también es verdad que las abejas y las mieles que nosotros consumimos tienen mucho que ver todo con la zona de donde estén, y con la flora de donde estén estas abejas, ¿no? ¿Cómo es la historia de Lorena y de Javier? ¿Os conocíais desde pequeñitos y os apasionaba el campo? Y ahí empieza pues ese amor por los animales, por los productos de la tierra. Y decís, me encanta también hablar en este caso, Lorena, de desarrollo local, de sostenibilidad y de esa economía circular en la que vosotros creéis firmemente, ¿no?
Totalmente. Nosotros además vivimos en el pueblo, en los Navalucillos, y bueno, lo que intentamos es mantener algo de actividad en la zona. Además, el tema de las colmenas, bueno, pues tenemos dos tipos de variedades, que es la miel de mielato y la miel de mil flores, que todo tiene que ver, como tú dices, con la flora de la zona. Además, estamos certificados como ecológicos, productores en ecológico, lo que esto nos limita un poco la zona donde nosotros podemos tener los asentamientos. Uh-huh. Entonces, tienen que estar alejados del olivar o de cualquier cultivo por el tema de los fitosanitarios. Y los herbicidas que afectan mucho al sistema neurológico de las abejas, entonces tenemos que alejarnos y estamos muy metidos en lo que es la Sierra de Navalucillos. Uh-huh. ¿Vale?
Es una miel pura, cruda, ecológica y con una producción limitada, también estacional y artesanal. Sí. ¿Qué significa, sí, esto?
Pues mire, estacional es que nosotros sacamos solamente dos veces al año la miel, a finales de primavera y a finales de verano. A finales de primavera sacamos una miel que tiene que ver con el romero, el tomillo, el cantueso, todo lo que, además, con polen de Jara, que estamos en la zona de Jara, y luego una segunda extracción que hacemos a finales de verano, que es del mielato de la encina, principalmente. No sé si a lo mejor conocéis lo que es el mielato, pero es algo muy especial.
El mielato no es esa miel de panal, ¿no? Podríamos decirlo.
Efectivamente.
Sino
de melaza, de la melaza de la bellota, cuando la pica, bueno, pues un nácar, un michito, pica las mejores bellotas de la temporada de septiembre, y la propia encina ya se preocupa ella de generar una melaza, que es un antibiótico natural para que no se pudra su fruto. Entonces, de ahí viene este tipo de mieles que no solidifican y que son muy oscuras y más amargas.
Bueno, es una producción natural, como decíamos, y limitada, y eso también le hace que tenga un alto contenido en antioxidantes como los polifenoles, por ejemplo, ¿no? Que hablamos mucho de polifenoles en el vino, pero también en la miel, ¿no?
En la miel.
Bueno,
sí.
Aprovechando a una experta como eres tú, Lorena, voy a decir que es verdad que hay unas condiciones en las que nuestra miel no puede tener, poder decirlo así, tiene que ser tan auténtica, perdón, que no tenga ni edulcorantes ni conservantes, no se le puede añadir azúcar a esa miel, pero tampoco se le puede dar de comer a las abejas azúcar, ¿no?
Eso es para la ecológica. En las certificaciones ecológicas nosotros no podemos dar de comer a las abejas y tenemos que dejarlas mínimo un 30% de su producción para que puedan consumir a lo largo del año, sobre todo en los inviernos, que es cuando ellas están hibernando, ¿vale?
Uh-huh. Sí, bueno, no, te decía esto porque tenemos que saber muy bien lo que es una miel pura, ¿no? Para nuestro consumo, para nuestra salud también. Tengo aquí datos de que el mercado de la miel en la Unión Europea, según datos de Euromonitor, está en pleno crecimiento. 2.000 millones de euros en 2019, 2.200 en 2020 y 2.300 de euros en 2021, y por esto se encuentra seriamente amenazado por el fraude de países que están fuera de la Unión Europea y que hacen esto con este fraude. Este fraude lo que significa es que se altera también mediante la adición de agua, incluso de jarabes de azúcar artificial, todo esto con el fin de aumentar su volumen, ¿no? Y en España, uno de los principales importadores de la Unión Española, Europea, perdón, más de la mitad de los productos han resultado, parece ser, sospechosos con empleo de estos aditivos, de colorantes o de estrategias para encubrir sobre todo ese origen geográfico y la trazabilidad del producto, que cuando hablamos de miel, en tu caso ha sido lo primero que has dicho, es hablar del origen, ¿no?
Efectivamente, es hablar del origen, y es por lo que los apicultores estamos luchando con el gobierno para que, por favor, ayuden a hacer un etiquetado lo más claro posible y más transparente. Es decir, que cuando tú vayas al supermercado puedas saber de dónde procede esa miel. Si ya en la etiqueta de la miel aparece un procedente de dentro y de fuera de la Unión Europea, ya en duda de ello. Cómpraselo al apicultor de tu zona, al que conozcas, que seguro que es una excelente miel.
Bueno, dentro de vuestra filosofía, de vuestros valores, aparte de esta calidad importantísima que estamos hablando, hay también una preocupación por el bienestar animal y tratáis a vuestras abejas pues con mucho cuidado, con mucho respeto, ¿no? ¿Cómo las alimentáis a esas abejas?
No, nosotros no podemos alimentar, es decir, ellas simplemente recogen lo que encuentran en el campo, lo que son las melazas, bueno, lo que hemos hablado antes.
El polen,
el
también
néctar,
de las flores,
el
¿no?
polen, el polen que sirve para alimentar sobre todo a la cría. No va dentro tanto de la miel y bueno, pues es lo que encuentran en el campo y en la flora que hay en ese momento. Luego cuando llega septiembre, pues eso, se recogen melazas y luego en invierno se las deja a su propia producción para que ellas puedan alimentarse hasta la primavera siguiente, y ahora mismo es cuando estamos otra vez en pleno apogeo haciendo enjambres. Bueno, están... Tenemos muy buena primavera con estas últimas lluvias.
Hay muchos objetivos de desarrollo sostenible hasta 2030. Por ejemplo, más allá de producir miel, esas abejas tienen un papel clave también en la mejora de la producción.
De la biodiversidad.
¿Cómo es esto? Además, son parte encargada de preservar también esa biodiversidad del planeta, ¿no?
Justo, de hecho, el día 20 de mayo es el Día Mundial de las Abejas y es por la importancia que tienen los polinizadores, en especial las abejas. La mayoría de nuestros cultivos, o tres cuartas partes de los cultivos a nivel mundial, dependen de una polinización sola y exclusivamente de abejas o de otros pequeños polinizadores. Entonces, es fundamental mantenerlas y sobre todo cuidarlas para que no se pierdan este tipo de cultivos.
Bueno, hay un compromiso vuestro, Lorena, en todo lo que hablamos de sostenibilidad, sí, que llega incluso hasta el packaging, ¿no?
Sí.
Porque tenéis unas cajas preciosas de Aumiel. Si alguien, como no nos pueden ver, sí, por lo menos que busquen en vuestra web Aumiel, sí, porque es precioso, es un homenaje a vuestras colmenas artesanales, ¿no?
Sí, tenemos dos tipos de packaging, que es una emulando a la colmena de corcho, que es un packaging entero de corcha, y la otra es imita a la flor de jara que tenemos en la zona, y lo que es un papel de semillas silvestres que tú lo puedes plantar, generamos residuo cero y bueno, es la filosofía y los valores que nosotros estamos intentando inculcar o llevando a través de nuestro producto.
Fíjate que hasta las tintas que utilizáis en la impresión son de base vegetal,
sí,
y sin aceites minerales ni compuestos orgánicos,
sí,
¿no? ¡Qué
sí,
maravilla!
Sí.
Bueno, cuéntame un poco cómo obtenéis esa miel, porque construís la colmena y durante sí, unos días hay un proceso importante que muchas veces desconocemos, desde utilizar y sumergir ese corcho del alcornoque en agua con un peso,
sí,
encima, cuéntame, porque sí, es una labor muy artesanal,
sí,
¿no?
Sí, sí, es muy artesanal y sobre todo porque se hace con los recortes que quedan del descorche de los alcornoques de la zona. Entonces, con esos retales lo que haces es sumergirlos en agua, mantenerlos durante unos días en ese agua con peso encima para que se vuelvan moldeables y luego ya los sacas y los das forma y los unes con, palitos, bueno, sí, trocitos, sí, sí, de jara, de la jara, y es como se hace la colmena al final, y duran pues muchísimos años. Tenemos colmenas desde hace más de 60 años.
Bueno, y luego creáis esos enjambres con las primeras floraciones,
sí,
desde la primavera hasta mediados de junio, ¿no?
Sí.
Y durante los meses de julio y agosto ya podéis extraer miel de esa colonia, ¿no?
Justo. Nosotros, son finales de primavera, es cuando vamos a extractar extractar esta miel y nada, y directos a la extractora, y de la extractora los dejamos reposar en un bidón. No lo ultrafiltramos, no lo pasteurizamos para que queden los restos del polen y no quitar las propiedades a la miel. Por eso no la pasteurizamos, no la sometemos a altas temperaturas y ya directamente la envasamos.
Bueno, con esto que nos explicas, ya traducimos que hay dos tipos de colmenas. Las colmenas de corcho, que ahí no intervenís humanamente.
Nada.
De ninguna manera, ¿no? Porque es como has contado, que un poco este sistema representa y rescata esa tradición apícola de la zona, ¿no? Y luego la colmena de panales móviles, que es la más utilizada hoy en día, ¿no?
Sí, es la colmena tradicional que todos creo que tenemos en mente, en la que nosotros metemos es cera, unas láminas de cera, donde las abejas año tras año lo que hacen es estirar esa cera, y ahí en esos cubitos de hexágonos van ellas metiendo su miel.
Bueno, es un proyecto precioso. ¿Cuándo lo empezasteis?
Pues hace como 6 años. Empezó como un hobby. Javi se apuntó a un curso, que es el pionero de todo este proyecto, pero hoy no ha podido estar aquí. Y nada, empezó como un hobby, y luego la gente de nuestro alrededor, cuando empezó a tomar la miel, pues le encantaba, decía que le recordaba las mieles antiguas de los abuelos y todo esto. Y dijimos, bueno, pues vamos a crear una pequeña marca, a ver si funciona.
Bueno, me encanta esto porque sabrás, aunque los oyentes no saben, que yo toda mi herencia familiar sí. está en los Navalucillos, sí, en el Parque de Cabañeros, entonces me suenan mucho esas mieles de cuando yo estaba con mis abuelos y realmente me apetecía muchísimo hablar de este proyecto contigo, porque también me encanta hablar de cómo esta zona se revitaliza con proyectos nuevos y con gente joven que tiene muchas ganas de hacer muy bien las cosas, ¿no? Que esto es lo más bonito. Bueno, en estos 6 años habéis conseguido no solamente hacer una miel con esta calidad extraordinaria, gracias, con este proyecto precioso, este packaging que ya me parece, porque es otra de las cosas que, claro, podemos hacer cosas muy muy bien hechas, pero luego hay que saber venderlas.
Sí,
y esa imagen me parece que también es otra de las grandes cosas que traen estas generaciones nuevas como vosotros, ¿no? Que no solamente hay que serlo, sino parecerlo. Entonces, esto es precioso, de verdad. Esa caja me parece maravillosa, las dos, de bonitas. Tanto que hay recomendaciones pues de alta cocina, de alta gastronomía, donde se usa vuestra miel, y entre ellos personajes, por ejemplo, como Mario Sandoval, del restaurante Coque, que por cierto es vecino de este estudio, y de vez en cuando lo tenemos aquí, o por ejemplo de David Muñoz de Diverso, ¿no?
Sí.
¿Cómo han llegado a conocer vuestra miel?
Pues fue un poco todo casualidad. Nosotros, fue profesor mío Rafael Ansón, y bueno, Rafael me dijo, mándame unas muestras de miel, si me gusta te lo diré, y si no, pues igualmente. Y vale, pues las mandé, le encantó, me puse en contacto con Mario Sandoval, estuvimos en sus cocinas enseñándole todo el proceso y bueno, pues un poco a partir de ahí les encantó la miel. Y luego por David Muñoz, pues fue también casualidad, porque lo puso por Instagram pidiendo mieles artesanas españolas. Todo el mundo me mandó el post para decirme, por favor, mandadlo. Efectivamente lo mandamos, y nos llamó en septiembre del año pasado, no del anterior, para decirnos que, bueno, pues que contaban con nuestras mieles y seguimos siendo proveedores.
Bueno, pues qué bien, merecedora está Umel de estar en lugares como el Club de Grumet, de esos grandes almacenes que todo el mundo conoce, y sobre todo estar dentro de esa alta cocina para utilizarlo en sus grandes recetas. Así que felicidades, Lorena, Martín, felicidades también a Javier Cañadas por este proyecto tan bonito, por este diseño estupendo y, lo más importante, por esa calidad de una miel auténtica de verdad, y también por esa labor divulgativa que hacéis para que la gente sea consciente de que es uno de los productos con más fraudes en el mercado y también que sin esas abejas nuestro mundo no existiría. Así que todavía por partida doble, felicidades por esa labor. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mesa y Descanso, Capital Radio.
You held it in your hands. I
Bueno, pues aquí les dejamos. Estábamos pensando en que alguien nos contara cómo hacemos ese concepto de bebernos el huerto con Silvia Antón, pero al final no ha sido posible, así que lo dejamos para otro próximo programa. Y desde aquí, pues como siempre, desearles un buenísimo fin de semana y que ustedes, pues eso, disfruten de lo que les queda del domingo. Lorena Martín, una vez más, mil gracias por traernos este mundo tan apasionante. No hemos hablado de esas jerarquías que supongo que tienes muy estudiadas, de lo que son las abejas.
Bueno, eso es curiosísimo.
Porque desde la abeja reina hasta el zángano es toda una sociedad totalmente estructurada.
Totalmente,
¿no?
Eso os encantaría, verlos, y os invito a todos a que vengáis por allí y lo veáis, porque de verdad merece la pena. O sea, una reina es un mismo huevo, te lo explico rápido, es un mismo huevo de la abeja trabajadora, la obrera, pero que le alimentan solo y exclusivamente de jalea real, no tiene otra cosa diferente. Entonces la morfología es completamente diferente a lo que es una oveja obrera.
Pues nada, es la viva imagen del poderío femenino, ¿no?
Sí, sí, total.
El mundo de las abejas. Bueno, muy peligroso verlo, pero supongo que con ese cuidado que hay que trabajar.
Sí, y los monos y todo.
Claro que sí. Pues y súper recomendable ese paraje. Sí. ¿Hacéis visitas o estáis abiertos
pues
a eso si os lo solicitan?
Como estamos solamente Javi y yo, lo que hacemos es cuando alguien quiere venir a verlas, nos llaman y encantados de pasar un día por allí, porque la zona es preciosa.
Desde luego.
Hay sitio, vamos, para ir a comer, a pasar el día.
Una gastronomía maravillosa, un clima estupendo, una zona, en contra de lo que algunos piensen, con mucha agua, afortunadamente todavía. ¿No? Y el Parque de Cabañeros es un paraje espectacular que hay que cuidar, privilegiado. Así que también, felicidades por vivir en esa zona preciosa. Bueno, pues una vez más, ahora ya sí que nos despedimos de los oyentes. Y una vez más, muchísimas gracias por estar ahí cada domingo, por sernos fieles a Mesa y Descanso en Capital Radio. Gracias por esa escucha y, como siempre, nos alegra de poderles entretener y aprovechar estas entrevistas para formarnos todos y vivir ese mundo maravilloso de la gastronomía y del vino. Hasta el domingo que viene.
Radio, música y mercados. Capital Radio, 103.2.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Todos los lunes de 11 a 12 de la mañana en Capital Radio tienes una cita con Rock and Talent, un programa diferente que combina el talento con las canciones de rock más inspiradoras. De la mano de Paloma Orozco conocerás gente emprendedora, las startups más novedosas y las ideas más originales del mundo de la gestión. Rock and Talent. Los lunes nunca fueron tan sorprendentes.